Un millón de colores reviven para vos. Primavera. Primavera. Kicks. En Radio Estudio 1, el secreto está en la música.
Continuamos en este tercer bloque de Para Pensarnos, espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental. En su quinta temporada, estamos en FM Radio Estudio 1 104.9. Recordamos que el programa pertenece a la carrera de licenciatura en psicología, que está dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE, sede central. Recordamos también, aprovechamos para mandar un saludo a la audiencia de San Salvador de Jujuy. Nuestro programa se retransmite los viernes a las 16 horas por FM Santa María 104.9, dos radios, una misma frecuencia. Bueno, conversábamos entonces, Matías, sobre salud mental laboral, síndrome de burnout, y habías mencionado una palabra interesante que tenía que ver con la prevención, sí. ¿No? La importancia por ahí de generar dispositivos, estrategias preventivas para justamente anticiparnos a que no ocurran estas problemáticas dentro de una organización laboral. Al respecto tenemos nuevamente la palabra de María Alicia, que nos trae su aporte sobre estas cuestiones de la prevención, ¿no? Donde nos indica por ahí una primera línea de prevención.
¿Qué podemos hacer para prevenir la aparición de este síndrome? Si justamente estamos diciendo que es un síndrome que aparece en el ámbito laboral, es el ámbito donde debemos instalarlo al tema, donde debemos hacer educación, informar, quizás brindar talleres. Quienes primero tienen que estar informados son aquellos que tienen la posibilidad de mandar, los mandos medios, los gerentes, los jefes, para poder detectar señales de alarma. Por supuesto, en las nuevas organizaciones, con los nuevos modos de entender una organización, existe lo que se llama el departamento de bienestar, el área de capital humano, o palabras por el estilo que involucran estos temas, cosas que antes nosotros no lo veíamos. El estrés, este estrés que es en realidad es un estrés crónico que hoy aparece como ya en su grado límite, tiene que ver con tareas burocráticas, con faltas de reconocimiento, nosotros le llamamos tareas marginales, o sea, tareas sin sentido que a veces les damos al trabajador, al empleado, sin decirle cuál es el significado que tiene esa pequeña tarea que está haciendo, cuál es el significado en la cadena de ese servicio, de ese producto, ¿no? También estar sometido constantemente a presión por los resultados, a presión por la producción, cosa que nos pasó en pandemia, ¿no? Había como el mandato de la producción, de producir, porque estás en tu casa y debías producir. También con cuestiones relacionadas con las condiciones de medio ambiente de trabajo, con las condiciones físicas en donde trabaja esta persona. Hay baja implicancia, también falta de apoyo, entornos laborales desorganizados, donde no están bien definidos los puestos, las tareas, etcétera. Entonces, desde el VAMOS estamos hablando de organizaciones que deben preparar su estructura para evitar que aparezcan este tipo de factores. Por supuesto que también tiene que ver a nivel personal, ¿no? También psicoeducar al empleado para que pueda reconocer los síntomas. Algunos dicen, algunos autores hablan que el que primero se da cuenta es el compañero de trabajo. El compañero de trabajo es el que te conoce, el que sabe cómo reaccionas, cómo sos todos los días, pero de un tiempo a esta parte empieza a verte diferente. Sí, que estás más sensible, que estás más irritable, que estás desganado, que estás desmotivado, etcétera. O quizás te escucha en algún comentario. Entonces poder darse cuenta qué podemos hacer por el otro si realmente escuchamos, como siempre decimos, ¿no? No solamente con el oído, sino también desde otro lado, con una apertura diferente, a ver qué le está pasando a mi compañero de trabajo. Decía entonces, y me parece que el primer paso es informar. Por supuesto, cuando el síndrome está instalado, que ya en los estadios más avanzados se requiere una intervención profesional, que creo que no amerita abordarlo en este momento. So this
is goodbye. Muy bien, bueno, entonces escuchábamos a María Alicia con esta primera línea, ¿no?, de prevención, que tiene que ver con poner el tema sobre la mesa, hablar del tema principalmente en las organizaciones, ¿no?
Sí, y es esto que veníamos hablando hace un rato, Agustín, del estar advertido, sobre todo de como bien lo menciona María Alicia, los mandos jerárquicos o los mandos medios, que son en general también de los primeros que tienden a la sanción, porque son los que tienen el poder en la organización.
Exacto.
Tendría que venir una bajada desde ahí para que no sea tan vertical y tan castigador el mensaje ante la posibilidad de enfermedad o de padecimiento del empleado, y que ellos sepan y que también comiencen a amoldarse. Y al amoldarse ellos, se amolda la organización.
Bueno, que tiene que ver también con una... A ver... lo que quiero decir es que hasta conviene a los mandos medios, sí, a los jefes, a los gerentes, conviene, plantear la temática, trabajar en pos de la temática, porque genera mejores condiciones de empleo y, por lo tanto, empleados que van a rendir más, ¿no?
Sí.
Que van a rendir más. Aquí pienso, volviendo a este tema de la sanción, y pensaba mientras tanto en cómo la representación que existe a nivel social sobre el trabajo, cómo vivimos en una sociedad, en una cultura y sobre todo en una época, aunque no sé si tanto culpar a la época, porque también la cuestión de la cultura del trabajo viene ya hace mucho, ¿no? Pero esta cuestión de el tienes que trabajar a costa de todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El mandato del trabajo.
Eso iba a retomar del discurso de Alicia, que habla de los mandatos, ¿no? Sí, habría que ver esto de que vos planteás, Agustín, de qué es la cultura del trabajo primero.
Claro, claro.
Como veníamos diciendo, también problematizar qué es el trabajo y qué es la cultura del trabajo serían dos puntos de partida bastante interesantes.
Uh-huh.
Porque propiamente la historia nos muestra los cambios en los modos de producción. Ya no podemos pensar esto del obrero que va a la fábrica y está en la línea de producción y, bueno,
trabajo en serie
haciendo la misma tarea todo el día, que el trabajo termina cuando sale de la empresa, de la fábrica, del lugar en donde trabaje, sino que hay un pasaje a una sociedad mucho más centrada y con modos de producción que se orientan hacia lo financiero por un lado y hacia el rendimiento por el otro. Que hay una flexibilización de este concepto de lo que era el trabajo duro, que muchos autores llaman la producción fordista, que viene de la fábrica de Ford, que es de las primeras que utiliza el trabajo en serie, a un modo de producción post-fordista. Entonces esto ya nos está hablando de otra cosa. No estamos hablando de una producción en serie, sino que el empleo tiene que ser multitarea, el trabajo no se termina, lo continúa en la casa, se lo hace desde la casa.
Entonces, he escuchado hablar mucho, hablando de esto, el trabajo por objetivo, ¿no?
Por objetivo, por meta, que eso también tiene sus repercusiones y también puede virar, si bien está planteado desde una perspectiva que busque la salud, pero puede tener impacto y virar a volverse esto del workaholic. ¿Hasta dónde llega la consecución de metas y de objetivos? ¿Qué tanta presión tiene este objetivo sobre la persona? Esas serían cuestiones a ir preguntándonos, también para poder generar diferentes políticas de prevención, de posvención, si ya ha ocurrido el síndrome de burnout, qué se puede hacer con eso, qué se puede hacer para evitarlo.
Exactamente. Sí, bueno, esto que Alicia nos dejó ahí en suspenso con qué pasa cuando ya está instalado, claro, ¿no? El síndrome. Sí, bueno, es importante tener en cuenta la... A ver, no descartar y al contrario, poder poner en un lugar privilegiado la posibilidad de hacer terapia, la posibilidad de hacer una consulta psicológica, ¿no? Que venga, digamos, a generar, a propiciar un espacio de reflexión para el sujeto, para el trabajador.
Y también algo muy importante que por ahí Alicia lo destaca como uno de los primeros lugares o las primeras advertencias o las primeras alarmas, que es con el compañero de trabajo.
Exacto.
Y ahí está la importancia de que los compañeros se lleven bien.
Así es.
Que se puedan escuchar, que se puedan notar, que le diga, te veo bajoneado, te veo más irritable, porque la irritabilidad es uno de los primeros síntomas que aparece en cualquier cuadro psicopatológico en salud mental.
Así es.
Que, así es. Bueno, ahí está la importancia siempre de trabajar con el otro. Y no esto de una competencia salvaje por ser mejor y dar
bueno,
más.
Bueno, esto tan común en los en los espacios laborales donde, bueno, donde se trabaja con otros, ¿no? El tema de la competencia,
del individualismo.
Del individualismo, totalmente. Es necesario, bueno, volver a recuperar estos lazos, ¿no? Los lazos, el lazo social, la solidaridad dentro de los de los ámbitos de trabajo. Bueno, muy bien. Justamente, a ver, este tema decíamos que era importante en el marco, ¿no? Del momento del año en el que nos encontramos, el fin de año, y justamente un momento que nos invita muchas veces o nos convoca a hacer balances, a hacer reflexiones, a hacer una mirada retrospectiva, a hacer una evaluación, ¿sí? Sobre uno mismo, sobre lo que sucedió. Y hablando del síndrome de burnout, algo importante es poder hacer justamente este parate, esta pausa, poder evaluar, poder ver qué está pasando y hacer un balance sobre cómo nos estamos sintiendo. Nos vamos a ir en primer, antes de escuchar una participación, nos vamos a ir a una pausa y vamos a tener la palabra de la licenciada Anaí Gamoni, ella también docente de nuestra universidad, licenciada en psicología. Así que vamos a una pausa musical, vamos a escuchar más o menos bien una canción del grupo Él mató a un policía motorizado.
Más o menos.
Y llegamos al último bloque de Para Pensarnos. Estamos con Matías Alagastín, licenciado en psicología, y vamos a tener ahora la palabra de la licenciada Anaí Gamoni. Decíamos que estamos en fin de año, tiempo de balances, tiempo de evaluaciones y autoevaluaciones. Así que bueno, vamos a escuchar en primera instancia a Anaí.
Cultural y socialmente, llegar a fin de año casi que nos obliga a pensar y pensarnos como si el calendario nos indicara que algunos plazos están por vencer. Pareciera que la balanza juega entre logros y objetivos cumplidos y aquello que no lo logramos, lo que no fue, lo que perdimos. Quisiera no dejar de poner el foco de atención en un indicador que toma un protagonismo fundamental frente a estos obligados balances, que es el tiempo. El tiempo que toma esta figura de gran tirano, que lo medimos y lo calculamos con el reloj y con el calendario. Los adultos pareciera que siempre corremos contra el reloj, como si en el imaginario hubiera alguna posibilidad de ganarle una carrera. Por esto considero que es importante poder interrogarse sobre cuál es la relación que cada uno de nosotros tiene con el tiempo. Si el tiempo es siempre lo que nos falta, y siempre nos falta para qué. Preguntas que de por sí pareciera que nos ponen en falta, o más en falta aún, porque pocas veces logramos hacer que el tiempo nos rinda o nos alcance, que el tiempo sea suficiente. Otro aspecto esencial para interrogar sobre los balances de fin de año tienen que ver con lo que nosotros conocemos como los mandatos sociales, aquel discurso que se nos impone casi sin pedir permiso y que muchas veces condiciona nuestro quehacer, nuestra forma de pensar y decidir, y que incluso nos hace sentir más en falta todavía. En nuestra época, el discurso imperante o el discurso que prevalece es el del éxito, del bienestar permanente, estándares difíciles de alcanzar en un contexto tan particular que nos toca vivir. Y la pregunta inmediata sería, ¿cómo estar bien en una situación social y económica de crisis? Y para esto, por supuesto, puede haber muchas respuestas, desde las más optimistas hasta aquellas que nos atraviesan en lo más doloroso que nos toca: ver, sentir y experimentar. Porque no solo el balance se limita a lo que me pasa o me pasó a mí, sino también a lo que le ocurre al otro. Somos seres sociales por excelencia, no somos sin otros. Y una característica también de nuestra época es el de las crisis en los lazos sociales. Cada vez más pareciera que nos cuesta relacionarnos y vincularnos con otros y establecer verdaderos encuentros, lazos que nos posibiliten cercanía. Por eso, sugiero que para hacer balances no nos dejen siempre en falta o con sabor a poco, seamos conscientes de la realidad que nos atraviesa, de nuestras posibilidades reales. No siempre nuestros proyectos o deseos están enmarcados en el principio de realidad, y es lo que deberíamos proponernos para entender que lo logrado y alcanzado fue con esfuerzo y que lo que quedó pendiente puede ser en otro momento. Quisiera poder enviar un mensaje un poco más optimista en una época de mucho malestar e incertidumbre. Flexibilizar las nociones temporales, hacer que el reloj y el calendario no se conviertan en nuestros peores enemigos, puede ser un factor importante a tener en cuenta. Cuestionar también el discurso social imperante para poder entender que no solo el éxito y el bienestar son las únicas posibilidades de balances positivos. Que nuestra balanza no se incline a nuestro favor no significa fracaso, significa que tenemos mucho más por analizar: contextos, circunstancias, decisiones. Quisiera transmitir también que es importante poder pedir ayuda cuando se lo necesita, que el encuentro con los otros, con nuestros afectos o con los cercanos, puede cambiar cualquier sabor amargo si puedo apoyarme en alguien.
Bueno, qué importante esta perspectiva optimista, más allá de todo el contexto, ¿no? Y de por ahí la tiranía del tiempo, la tiranía de los mandatos sociales. Pero bueno, pensaba un poco en esta idea de que, a ver, la vida se nos presenta como un continuo, no necesariamente en la idea siempre de progreso, de avance, de crecimiento, sino también, bueno, a ver, hay obstáculos, hay errores, hay cosas que, como decían ahí, pueden quedar pendientes y poder retomarlas en otro momento, y pueden haber cosas que no han salido, que en las que no se pudo avanzar. Y bueno, también forma parte, ¿no?, de la vida. Por ahí nuestra cultura puede hacernos tender a esta idea de que el error es un fracaso, ¿sí? Esta idea del fracaso. Y no sé, por ahí invitar un poco a cuestionar, ¿no?, esta idea que tanto nos hace sufrir.
Sí, me quedo con la palabra que mencionabas recién de progreso, ¿no? Está como imperativo el de crecer, progresar, emprender, y propiamente no solo desde la psicología, sino desde muchas disciplinas de las ciencias sociales entendemos el progreso como no algo que sea lineal, sino que puede ir hacia adelante, hacia atrás, evolucionar de manera espiralada y demás. Y es bastante importante llevar ese mensaje, ¿no? No siempre el progreso implica un ir hacia adelante, sino que muchas veces nos va a llevar para atrás, nos va a llevar para arriba, nos lleva para abajo. Y hay que darse el tiempo de reflexionar acerca de esto, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta, por ahí, nosotros aquí con Agustín lo decimos, y puede sonar de una manera muy fácil, de no dejarse permear por los imperativos, ni buscar siempre el éxito y demás, pero por ahí son tareas que las tenemos tan automatizadas que no nos damos los espacios de poder hacerlo, ¿no? Y nadie está exento de esto. Todos podemos caer y andar y darle a rolete, como se dice, esto de querer crecer siempre. Y retomando con lo que trabajamos o lo que pensábamos en bloques anteriores, esta idea del quemarse, ¿no? Me parece que el balance con la cuestión del quemarse, del sobrecargarse y demás, están teniendo como un núcleo particular o un punto de partida en común, ¿no?
Así es. Bueno, poder pensar también que, a ver, no, tendemos a fijarnos mucho en los logros materiales o más visibles, ¿no?
Sí.
Y no nos detenemos a pensar en cómo estamos, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo estamos, ¿no? Esa pregunta que siempre, no sé, cuando inicio una clase, cuando inicio una conversación, siempre me gusta empezar con esa pregunta, ¿no? El cómo estás. ¿Cómo estás? Porque no nos detenemos a pensar en cómo estamos.
Y por ahí está en este cómo estás también la respuesta automática, bien. Y continúa.
Exacto.
¿Qué es esto? Poder pensarnos, y hagamos alusión al nombre del programa, para pensarnos, es darnos este espacio.
Exacto.
El evaluar el balance del año, y también podríamos preguntarlo en qué momento se evalúa el balance. No necesariamente puede ser a fin de año. Se lo puede hacer en un día particular, a mitad de año, a principio de año, pasado la madurez de un año.
Tal cual. Me das pie para presentar el audio de Alicia, que nos habla algo de eso justamente. Bien. A ver, vamos a escuchar la voz de María Alicia nuevamente.
Fin de año, época de balance. Quiero dejar el mensaje que es necesario utilizar esta fecha como excusa, porque en realidad es así, ¿no? El balance lo podemos hacer en cualquier otro momento del año también. Necesitamos detenernos un minuto, un tiempo, tomar distancia de eso que venimos realizando, de lo vivido, de lo transitado, del calendario que fue pasando, para poder hacer un análisis. Es necesario este balance porque nos permite hacer ajustes, o sea, seguimos en esta línea de tomar distancia, evaluar lo que venimos haciendo, hacer ajustes y volver a empezar. Porque muchas veces en el transitar del día a día esto no sucede. Entonces, utilizar esta fecha como una excusa para poder repensar aquello que vengo haciendo, ¿no? Tomarse un momento también para reconocer nuestros logros, cosa que muy pocas veces sucede, recuperar aprendizajes, toda experiencia nos deja aprendizaje, reconocer lo que hemos avanzado y en aquello que quizás no hubo avance y hubo retrocesos, poder volver a planificar, poder hacer reajustes, poder trazar un nuevo plan de acción. Entonces sí considero que los balances son necesarios y que fin de año podría ser una muy buena excusa para hacerlo.
Bueno, justamente aquí aludiendo a esta idea del fin de año como una construcción social, ¿no? También podemos hacer tranquilamente un balance en cualquier momento, ¿no? Pero sí, bueno, el fin de año tiene también esta cosa de que tiene determinados rituales, determinados sentidos, determinados símbolos que son importantes también, ¿no? De rescatarlos. Por lo menos una vez al año lo podríamos hacer.
Sí, totalmente, totalmente. Es el momento de darnos el espacio, como lo decíamos. Así y es. Por ahí no necesariamente deprimirse, porque puede haber gente que se deprima al tal hacer cual. Este balance de decir no he llegado a este uh-huh. objetivo y se nos aparecen gente exacto. con trastorno depresivo, trastorno ansioso y demás.
Exactamente, sí.
La cosa sería que podamos... hacer el balance y quedar un poco, como decía la canción que hemos mandado recién en el corte, más o menos bien, aunque sea.
Así es, sí. Bueno, tiene esta cosa, ¿no? La canción la hemos elegido justamente con Matías porque tenía este tinte de, bueno, pasan un montón de cosas, pero después de todo, bueno, vamos a estar más o menos bien.
Sí, ¿sí? Más o menos bien. Así es. Acompañado de pareja, familia, amigos... Propiamente el desconocido que tenemos al lado, uh-huh. podemos estar más o menos bien con un desconocido. Así que...
Así es. Bueno, Matías, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de venir a conversar, a dialogar nuevamente uh-huh. con nosotros. Y estamos llegando al final del programa y al final de esta quinta edición también.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, siempre disponible que me necesiten y ojalá se continúe el programa porque es un espacio necesario.
Bueno, sí, la verdad que sí, porque justamente es socializar con la comunidad estos temas que generalmente se ponen en cuestión al interior, ¿no? De los espacios académicos. Es interesante poder también difundir, socializar, así que seguramente vamos a seguir ahí con este proyecto. Así que bueno, muchas gracias Matías, llegamos al último bloque y al último programa de esta quinta edición de Para Pensarnos. Vamos a agradecer en primer lugar a Edgardo Videla, encargado de postproducción técnica, Emanuel Guerrero, nuestro operador técnico. La verdad que hemos crecido mucho en este tiempo gracias a sus devoluciones, gracias a su ayuda. Gracias a sus gestos desde allá, su apoyo, su aliento. Muchísimas gracias, chicos. A la Facultad de Ciencias de la Salud por habilitar estos espacios que brindan la posibilidad justamente de plantear, de poner sobre la mesa temas vinculados a la salud mental. A los distintos espacios y a las personas que componen nuestra carrera por haber colaborado a lo largo de esta temporada con sus participaciones, con su apoyo. Y por supuesto a quienes no han podido participar todavía de los programas, nos quedan muchas temporadas todavía para seguir visibilizando el trabajo de cada uno de los actores de nuestra carrera desde su lugar, ¿no? A los invitados, invitadas que han venido a cada programa por aportarnos desde su saber y sobre todo desde la solidaridad para compartir esos conocimientos, ¿no? Y sobre todo, bueno, a la audiencia que ha estado del otro lado dando sentido a este programa, haciendo posible. Gracias por acompañarnos, por transmitirnos con calidez su apoyo en cada emisión. Gracias a María Alicia, que hoy no nos ha podido acompañar, pero le mandamos un saludo, un abrazo enorme. Muchas gracias por haber formado parte de esta quinta temporada y muchas gracias por haberme convocado para este proyecto que también ha sido muy, un desafío, ¿no? Totalmente para mí que... nunca antes había participado en estos proyectos. Nos despedimos entonces, hasta el próximo año, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, muchísima prosperidad, paz, amor para todos y todas. Y nos volvemos a encontrar por Radio Estudio 1 FM 104.9 en Para Pensarnos, programa de radio, espacio de psicología y salud mental. Esta ha sido la quinta temporada y nos encontramos el año que viene. Hasta la próxima.
Desde Santiago del Estero, Madre de Ciudades, 104.9, Radio Estudio 1. El secreto está en la música.